Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Zona Legal que llega gracias a la Oficina Académica de Responsabilidad Social de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estamos en vivo, son las 2 en punto de la tarde y estaremos hasta las 3 brindándoles información como siempre relevante, teniendo invitados especiales y con la agenda y noticias del día. El día de hoy, acerca, a propósito de la muerte del matemático John Nash, tenemos un invitado que es José Enrique Sotomayor, quien nos va a hablar acerca de teoría de juegos, que es una teoría muy conocida elaborada por este matemático, y sus aplicaciones al ámbito del derecho y a la economía. Y luego, en el siguiente bloque, vamos a estar con Melissa Guevara, quien es la jefa de la Oficina de Propiedad Intelectual del Vicerrectorado Académico de esta misma Casa de Estudios. Ella nos va a estar contando acerca de la labor de su oficina, acerca de los proyectos, cursos, programas que tienen y temas de que nos podrían interesar. Por ejemplo, ellos ven el tema del plagio y sanciones en función de eso, con un tema de propiedad intelectual. Y como siempre, nuestros bloques de agenda y de noticias. Nos pueden llamar si tienen alguna duda, consulta al 626-2000, anexo 5420, y buscarnos en las redes, en el Twitter como RSUPUC y en el Facebook como como Oficina Académica de Responsabilidad Social de la Facultad de Derecho. Y bueno, y nada, vamos, no se muevan, que vamos a empezar ahorita con el programa y para acá con José Enrique Sotomayor.
¿Quién será el sagrado fuego que dará un...
Bueno, voy a hacer una breve presentación antes así de darle el micro a nuestro invitado. Él es egresado, abogado acá de la universidad. Su especialidad es en filosofía y teoría general del derecho, adjunto de docencia de varios cursos de seminario de teoría general del derecho, seminario de derecho constitucional. Pero la parte que más va a llamar la atención y que a mí me llama la atención es que él, después de haber terminado derecho y todo, es además estudiante de pregrado de matemáticas en la Universidad de San Marcos, lo cual habilita más para hablar acerca del matemático John Nash. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, todo bien. Bueno, un poco triste, ¿no? Igual.
Sí, ¿no? Por la muerte del... De hecho, muchas personas lo recordarán porque él inspiró esta película Una mente brillante, ¿no?
Russell Crowe, ¿no?
Sí, me parece que sí, donde es su biografía, ¿no? Es la biografía de este matemático y que ha tenido teorías que han repercutido en diversos campos. Tú, ¿cómo así te interesaste? Bueno, cuéntanos antes cómo así te interesas en estos ámbitos relacionados con la matemática y la filosofía.
Bueno, lo que pasaba era que cuando yo estaba terminando la facultad, yo el curso de análisis económico del derecho.
¿Con quién? ¿Con García o con Buller?
Con Buller. Así que, nada, me pareció interesante el curso. Igual ya usaban algunas cosas de economía hasta ese momento. Hasta ese momento nunca me había interesado demasiado la matemática, la verdad. Pero me interesaba la teoría económica. Entonces comencé a sacar algunos libros, comencé a leerlos y me interesó un montón la teoría de juegos, que no se ve a profundidad en ningún curso, en realidad.
Solo se menciona ligeramente en ese curso en
solo,
la EDE.
Sí, pero,
en contratos, creo, también.
Sí, pero un par de clases, ¿no? No hay demasiada profundidad. Entonces, y tampoco, si uno va, por ejemplo, a la Facultad de Economía, va a encontrar un curso expresamente dedicado a la teoría de juegos. Va a encontrar los cursos de microeconomía, que tienen alguna vinción en alguna u otra medida. Pero ya tiene que ir a buscar cursos en otro lado.
Claro, es más particular. De hecho, se recuerda bastante a este matemático que ha fallecido hace poco, ayer o el sábado, creo.
El sábado, sí, el sábado en la noche. Regresaba, si no me equivoco, de Noruega, donde había recibido un premio Albit o algo así. Y el taxista que lo llevaba a él y a su esposa desde el aeropuerto Newark hasta Nueva Jersey, que es donde él vive, y parece que hizo una mala maniobra y los dos salieron disparados por la ventana
y los dos murieron eventualmente. Sí. Bueno, cuéntanos en qué la teoría más famosa y conocida es la teoría de juegos, ¿no?
Sí.
¿En qué consiste esta idea?
A ver, es uno de los dos grandes aportes de Nash, ¿no? Nash tiene trabajos en teoría de juegos, pero además es uno de los matemáticos más grandes del siglo XX, porque no solamente tiene aportes ahí, sino también en unas cuestiones que son ecuaciones diferenciales, pero es famoso en realidad por su concepto de equilibrio que se usa en teoría de juegos, ¿no? Que es el equilibrio de Nash. Ese equilibrio fue su aporte en su tesis doctoral, que es del 1950 más o menos, y su asesor era Tucker, que es otro gran teórico de juegos. Justamente Muchos de los teoremas de teoría de juegos tienen el nombre Nash-Tucker. Son los dos, ¿no? Era él y su asesor.
¿De alguna manera lo crearon los dos?
En alguna medida sí, pero en realidad el concepto de equilibrio sí es solamente de Nash, ¿no? Y lo que hace en realidad es, en general, la teoría de juegos es formalizar un conjunto de nociones intuitivas. Como por ejemplo, supongamos que alguien se pone a jugar con un conjunto de reglas. Y la pregunta es, ¿qué harían estas personas si fueran completamente racionales? Entonces intentas deducir qué haría una persona absolutamente racional en esas circunstancias.
¿Cómo entendemos a una persona completamente racional? ¿Como aquel que busca maximizar sus beneficios o algo así?
Sí, es una persona que tiene varias características. Es una persona que maximiza sus beneficios. Es una persona esencialmente egoísta. Es una persona que va a buscar obtener la mayor ganancia, o en inglés payoff. Y además es una persona que tiene información completa sobre las preferencias de la otra parte.
Uh-huh. Es así. ¿Me estás describiendo a un personaje de una novela de Ayn Rand?
Sí, más o menos. Por eso los molestan mucho, ¿no? Es esto del homo economicus extremo. Sí, la teoría. Por lo menos en su versión clásica, la teoría de juegos es así. O sea, es de un tipo casi un extraterrestre, ¿no?
Claro, pero y pongámonos en la idea de que existe este sujeto completamente racional que en algunas situaciones podría darse, ¿no? Entonces, que se entiende que ellos negocian en función de ello.
Se entiende que ellos negocian en función de cuánto pueden ganar y qué esperan que vaya a hacer la otra persona, considerando que la otra persona también es racional, como uno mismo. Y ahí viene uno de los primeros problemas de teoría de juegos, ¿no? Que es que tú tienes que suponer que tu contrincante, entre comillas, es igual de racional que tú, es igual de egoísta que tú, y va a tomar su decisión solamente tomando en cuenta su posible ganancia. Y ahí en realidad los economistas se pelean todo el tiempo porque hay muchísima evidencia y además hay psicólogos que lo han señalado varias veces sobre que los seres humanos no somos tan racionales en ese sentido, ¿no? A veces somos altruistas hasta cierta medida, no somos tan egoístas, somos solidarios en algunas otras situaciones, etc.
Y en otros simplemente somos irracionales.
En algunas somos completamente irracionales, ¿no? Pero eso no, digamos, no invalida tampoco a la teoría de juegos porque puede incorporar todas estas variables, ¿no? Matemáticamente se complica más el asunto, pero uno puede comenzar a meter varias cosas, ¿no? Por ejemplo, personas no completamente racionales, personas que no tienen acceso a información
como varios supuestos, como por ejemplo, lo que se ve como el ejemplo clásico es el dilema del prisionero.
Sí. En el caso del dilema del prisionero, lo que hay es un, o sea, la propuesta del juego dice que hay un interrogador que tiene a dos prisioneros y él quiere saber realmente la verdad. Quiere que confiesen o que nieguen lo que ha cometido. Entonces él comienza a manipularlos y les dice que si ellos confiesan, van a tener menos tiempo en la cárcel. Sin embargo, si ellos no confiesan y ninguno de los dos confiesa, ninguno de los dos va a la cárcel, ¿no? Entonces, no voy a complejizar el asunto, pero lo que pasa es que para el observador externo, lo que les convendría a los dos es no confesar ninguno, porque perderían menos los dos. El problema es que ninguno tiene incentivos para hacerlo. Su equilibrio es subóptimo, se dice. Entonces, en términos económicos, no es la mejor situación posible. Y solamente se da porque ambos son completamente racionales. Si no fueran tan racionales, es probable que hubieran llegado al equilibrio y la situación hubiese sido mejor socialmente.
Ahora, esta teoría se puede aplicar, es como claramente aplicable en el ámbito de la economía, pero ¿cómo redunda en el ámbito del derecho?
Se aplica, bueno, en muchísimas ramas de conocimiento. Se usa en la teoría de la evolución, se usa por algunos genetistas, hay psicólogos evolucionistas que también lo usan para explicar cuestiones de selección natural, bastante extrañas. Pero también se usa bastante en el derecho y en especial en ramas como derecho de la competencia o la teoría de negociación y resolución de conflictos. En la teoría de la negociación, bueno, en derecho de la competencia primero, se usa para ver la interacción entre empresas, por ejemplo, ¿no? Porque suena difícil exigirle a una persona natural de carne y hueso ser completamente racional. Pero parece más de sentido común que las empresas, que son grandes corporaciones compuestas por muchísimas personas, sí actúen en el mercado como agentes completamente racionales. Es más razonable esperar ese comportamiento de empresas que de personas. Entonces la teoría de juegos es bastante más útil para estudiar el comportamiento de agentes en el mercado que para estudiar la interacción de nosotros, personas de carne y hueso, ¿no?
¿Cómo podríamos, o si se podría trasladar esta teoría a, por ejemplo, las negociaciones que se dan en ámbitos de conflictos un caso concreto en Islay, por ejemplo, ¿no? O en general en ese tipo de conflictos donde no parecería que podrían llegarse a un acuerdo.
Ahí se suele usar unas variantes que son la variante de juegos evolutivos en el tiempo o una subteoría que se llama la teoría del aprendizaje. Entonces lo que pasa es que los agentes pueden no ser completamente racionales y aún así aprender algunas cuestiones sobre el comportamiento de los otros y acercarse al comportamiento óptimo a lo largo del tiempo. Si lo intentamos aterrizar a cuestiones de conflictos sociales, tenemos que la teoría de juegos mezclada con la teoría de la negociación sería una herramienta muy útil para saber qué ofrecer y qué contraofrecer. O qué propuestas aceptar y qué propuestas rechazar claramente, ¿no? Se usa mezclada con la teoría de la negociación porque hay un punto en el que las partes que negocian se han polarizado, ¿no? Ninguna de las dos quiere dar su brazo a torcer. Pero esa actitud
que, bueno,
es...
en este caso podríamos identificar claramente al gobierno y a la población.
En alguna medida sí, ¿no? Es esta visión de no querer dar el brazo a torcer porque no hay que deslegitimar la imagen de la autoridad o del gobierno. Uh-huh. Es una visión hasta cierto punto irracional. Porque en esa voluntad de no querer ceder, lo que genera precisamente es más muertes, más enfrentamientos, más tensión y más polarización. Pero lo mismo se aplica exactamente del otro lado, ¿no? Uh-huh. Que es la incapacidad de notar que, por ejemplo, la minería no trae solamente efectos malos, sino que habrá que ver, o habrá que tener más evidencia, o habrá que negociar sobre en qué condiciones hace una inversión. Pero mientras las partes no estén dispuestas a dar su brazo a torcer, es muy difícil tratarlas como agentes racionales, ¿no? Uh-huh. Podríamos decir, es muy difícil intentar aplicar la teoría de juegos estándar en esos contextos. Pero una vez que tenemos a psicólogos intentando conciliar a las partes en alguna u otra medida y viendo cuáles son sus puntos de real desencuentro, ya puede entrar un teorista de juegos a ver cómo distribuyes las ganancias entre las partes.
Y ahora, ¿realmente esta teoría se aplica se puede aplicar en estos ámbitos o es solamente una teorización que al momento de aplicar no...? Porque tú mencionas, sí, ¿no? El tema del sujeto racional es completamente debatible.
Lo que se suele hacer es una herramienta para ayudarte a modelar. La economía tiene muchísimos modelos que son abstracciones matemáticas que no describen adecuadamente muchas cosas de la realidad. Y sin embargo los usamos porque en algunos casos se parecen bastante o es lo más cercano que tenemos. Entonces, en el caso de la teoría de juegos, cuando la complejizamos mucho más, podemos predecir ciertos comportamientos de los agentes. No se usa, digamos, como una suerte de predicción absoluta. Es decir, uso teoría de juegos y sé exactamente qué es lo que va a hacer, por ejemplo, mi competidor en el mercado. Pero es una buena herramienta para planificar a lo largo del tiempo.
Entonces, ¿no? También se podría utilizar para legislar.
Sí,
no necesariamente.
Sí, de hecho, hay nuevos trabajos en Estados Unidos y algunos ya en Latinoamérica sobre teoría de la legislación basada en algunos elementos de teoría de juegos, ¿no? Que tienen que ver con los cálculos costo-beneficio, o cómo lograr que las partes se sientan satisfechas ambas. En el ámbito del derecho laboral se usa teoría de juegos para ver los convenios de negociación colectiva, por ejemplo, o el arbitraje laboral. Robert Aumann, que es un economista y matemático que estuvo hace unos 2 o 3 años aquí en la universidad, tiene un trabajo muy interesante sobre arbitraje de oferta final, se llama. ¿Y qué significa? Frente al árbitro se presentan 2 propuestas y el árbitro tiene que elegir entre ambas propuestas, la propuesta del sindicato y la propuesta de la empresa. Ambas tienen incentivos para exagerar los beneficios que le dan a la otra parte, porque el árbitro va a elegir una de las propuestas. ¿Ya?
Para generar el sentido de sus pedidos.
Exacto. Entonces, ¿qué se hace usualmente? ¿Qué hacen los especialistas en derecho laboral y cómo está planteada la legislación? Está planteada de tal manera que el árbitro usualmente da punto medio entre las propuestas de ambas partes. ¿Ya? Pero el problema de ese punto medio es que no está justificado por buena información. Si usáramos teoría de juego para modelarlos, nos daríamos cuenta que es mejor que el árbitro elija solo una de las propuestas, porque las partes tendrían más incentivos a decir la verdad.
Ah, qué interesante. Bueno, vamos a ir a un corte y ya regresamos para seguir aprendiendo acerca de esta tan interesante, nuevamente, teoría.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC. In December,
drinking hot chara. ¿Qué? ¿Quién es?
Not alone, not alone, not alone. ¿Quién canta?
¿Lo conoces?
Escucha las canciones más caletas de tus artistas favoritos. Solo en Lado Z, todos los viernes de 6 a 6 y media, en Zona PUC.
Si te hubiera gustado que la clase de mate fuera tan fácil como...
¡Uno, dos, tres!
Que la de anatomía te enseñara a...
¡Sexal nalgas de 14 quilates!
Que historia del Perú te pasara...
¡Camina Luz María!
Y tenías el lenguaje de...
¡Pica, pica!
Es porque creciste en el 2000.
En el 2000 las mujeres dicen gris, los tirantes transparentes...
Escúchanos por Zona PUC, cada martes a las 7 de la noche.
En Enrique Martín en revistas lo recuerda.
Pero el planeta...
Hola, compadre, mi nombre es Jonathan Maicedo y yo también escucho Zona PUC. Oye, escúchame, o si no te puedo bien duro, ¿eh? O causa, eso es para la televisión.
Estamos acá de regreso en Zona Legal conversando acerca de la teoría de juegos con José Enrique Sotomayor, quien conoce bastante del tema y nos estaba contando hace un momento en Cortés que esto también se utilizaba, por ejemplo, en las resoluciones que hace Indecopi, ¿verdad?
Sí, es, bueno, es la teoría que subyace, ¿no? Esa es toda la parte de economía que se llama organización industrial. Uh-huh. De hecho, las cuestiones más útiles, la mayoría de economistas tampoco conocen demasiado teoría de juegos, pero la conocen por dos conceptitos básicos que son el duopolio de Cournot y un modelo de competencia especial. Uh-huh. Entonces lo que te intenta predecir es cuánto va a producir, por ejemplo, en cantidad tu competidor, sabiendo que tú produces determinada cantidad. Entonces intentas predecir a partir de eso. ¿Cómo le sirve eso al derecho? Le sirve para ver si existen, por ejemplo, colusiones. Y uno puede tener muy buenos indicios solamente viendo los índices de producción para saber si existe colusión entre competidores, que es una conducta sancionable de Indecopi, ¿no?
Claro, como competencia desleal.
Exacto, uh-huh. Como competencia desleal, ¿no? Pero hay algunas otras aplicaciones y también se
claro. Esto de hecho pone de relieve la gran relación que existe entre derecho y economía, ¿no? Uh-huh. ¿De qué otras, por ejemplo, qué otras teorías se utilizan bastante de economía en el derecho que tú conoces?
Se usa, bueno, el análisis económico del derecho clásico, llamémoslo así, usa a la microeconomía clásica también, para usar algunos de sus conceptos y en la medida de lo posible darles un equivalente legal, ¿no? Entonces, por ejemplo, la teoría de los costos de transacción de Coase se aplica por excelencia al derecho y en el ámbito contractual, ¿no? O tienes la teoría del cumplimiento de normas legales, ¿no? Que es una teoría también esencialmente económica y te plantea dos opciones. Para cumplir una norma bien, o sea, para poder... hacerla efectiva a nivel social, tienes dos opciones. La opción 1 es sancionar todos los casos y la opción 2 es sancionar solo algunos de ellos, pero solo esos pocos casos que sancionas poner multas altísimas.
Ya, esto superaría, por ejemplo, esto de que cuando tú, como empresa, ¿no?, incumples una norma, uno de los incentivos para incumplirla es que o sea, al momento de cumplir con la sanción, ajá, la sanción no te va a salir tanto como sí, cumplir claro, la norma, ¿no? Ajá. Entonces, esto podría prevenir ese tipo de situaciones.
Es el incumplimiento eficiente, ¿no? Que es también una teoría del análisis económico del derecho. Se usa en el derecho de los contratos, por ejemplo, y algunos autores dicen que es eficiente incumplir algunos contratos cuando la ejecución, ajá, del contrato es mucho más onerosa, claro, que la inejecución del contrato.
Claro, ahora también otro de los de estos análisis que se utilizan es la idea del costo-beneficio de las normas, por uh-huh, ejemplo, ¿no? Pero explícanos qué implica realmente esto, así como brevemente, porque uh-huh, cuando tú lees un proyecto de ley, uh-huh, de hecho un costo-beneficio es bien absurdo y tú al leerlo, aunque no conozcas derecho, dices ni hablar de que esto realmente sea uh-huh, un análisis de ese tipo, ¿no?
Uh-huh. Sí, justo hace unos meses salía en broma un proyecto de ley que había presentado creo que Mauricio Mulder y la propuesta decía, este proyecto... tiene pocos costos y va a generar muchos beneficios. Y ahí terminaba el análisis.
Que prácticamente es lo que dicen.
Es sentido común, ¿no?
O no, este proyecto no va a enredar ningún gasto.
Sí, claro, no va a enredar, no implica ningún gasto adicional.
Pero
para el
no
gobierno.
Es eso, lo que no. Es el análisis.
No, el análisis costo-beneficio en realidad es una metodología bastante más compleja. Lo que intenta hacer es medir costos y beneficios en varias dimensiones. Es un análisis multidimensional. Incluye impacto social, impacto económico, impacto político. Y lo que se intenta hacer es tabular todos estos impactos, transformarlos en variables que vayan a ser medibles y hacer un cálculo, digamos, predictivo sobre cuánto le cuesta al Estado, monetarizando todas estas relaciones, que esa ley se implemente o que esa medida legislativa se implemente, y cuáles serían los beneficios altamente probables. Hay un, le llaman umbral de probabilidad mínimo, a partir del cual la probabilidad se considera cierta. Entonces es factible llevar a cabo el proyecto, pero es una metodología bastante más compleja.
Y ahora, como una cuestión subjetiva, esto, o sea, ¿tú qué opinas, no? Porque cuando no figuran ese tipo de análisis, ¿por un desconocimiento total o por una cuestión de que probablemente de hacer el análisis terminen concluyendo de que ese proyecto de ley, como muchos que se presentan, simplemente no son absurdos?
Bueno, el gran problema es que no hay conocimiento sobre todos estos problemas, y eso merma la racionalidad del legislador, ¿no? Y la racionalidad del legislador es una de las exigencias mínimas para que las normas estén bien planteadas. Eso se puede deber a muchísimos factores. No se me ocurren muchos, pero yo creo que el principal es que los asesores parlamentarios suelen ser también abogados que no tienen formación en estos temas.
No se entiende la interdisciplinaridad y la importancia que hay para emitir leyes,
sí,
¿no?
Sí, ese es uno de los graves problemas, ¿no? Se legisla a partir de heurísticas, de intuiciones, cuando muchas medidas requieren más bien muchísima evidencia para poder llevarse a cabo y no se utilizan.
Claro, y en los casos más terribles a partir de prejuicios o cuestiones así.
Sí,
¿no?
Claro, tenemos muchísimos ejemplos de legislación bastante conservadora que no es nada más que expresión de prejuicios, ¿no?
Claro. Sí. Bueno, ha sido muy interesante conversar contigo acerca de esas teorías y el análisis entre la relación entre derecho y economía. Muchas gracias por estar acá en Zona Legal.
Vale, gracias.
De regreso en Zona Legal, estamos ahora con nuestra invitada, la abogada Melissa Guevara, que es jefa de Oficina de Propiedad Intelectual y que muy amablemente ha venido, a pesar de ser de vacaciones y todo, nos está acompañando acá. ¿Qué tal, Melissa? ¿Cómo estás? Gracias por venir.
¿Cómo estás? Muy contenta de estar aquí con ustedes y poder conversar pues un poco más sobre estos temas tan interesantes.
Sí, de hecho, tú perteneces a la oficina, bueno, como ya lo mencioné, de Propiedad Intelectual, que pertenece al Vicerrectorado. Pero cuando he estado investigando un poco acerca de la oficina, bueno, de hecho me enviaste el link, me enteré recientemente que no estaba antes en el Vicerrectorado, ¿no? O sea, antes pertenecía como que a otra unidad, pero entiendo que al pasarlo es como una especie de darle mayor importancia y relevancia, ¿no? Cuéntanos un poco este cambio y cómo entra así la oficina al Vicerrectorado.
Sí, bueno, los temas de propiedad intelectual en la universidad se vienen trabajando ya desde el 2004 de una manera sólida. Primero se empezó a trabajar como parte de las metas institucionales que tenía la universidad, porque nosotros, al ser una institución que realiza no solamente actividades de docencia, sino especialmente actividades de investigación, pues nuestra razón de ser es justamente la creación en sus distintas modalidades. Entonces empezaron pues a surgir una serie de casos, ¿no?, en los cuales nuestros investigadores, docentes, nuestros estudiantes eran constantemente afectados en sus derechos. Entonces empezaron a hacer, digamos, acopios de diversos tipos de situaciones y se empezó ya a tomar cartas en el asunto. Entonces en el 2004 se conformó un equipo que empezó a analizar desde el punto de vista interdisciplinario toda la problemática y se consolidó la Comisión de Propiedad Intelectual, que es la comisión consultiva del equipo rectoral, y a partir de allí, ya al momento de trazar las líneas del plan estratégico institucional, se comenzó a consolidar lo que ahora es la oficina. Entonces, primero pasamos por una etapa en la Secretaría General, en la cual en una sección que veía los temas de convenios también se le asignó comenzar a organizar toda esta cuestión, ¿no?, que es tan interdisciplinaria, tan variada como lo puede ser el talento humano, para luego ya a partir del 2011, que ya se consolidó el Vicerrectorado de Investigación, ya poderlo insertar allí, pero ya no como una sección, sino como una oficina.
Claro, lo que tú mencionas es bastante interesante cuando dices acerca de la acción y los fines de la universidad, ¿no? O sea, de hecho la universidad está concebida como crear, investigar y de ahí difundir, ¿no? Es por eso que se crea todo esto desde la oficina. Y cuéntanos un poco acerca de cuáles son las funciones que se desarrollan y cómo esto irradia en todas las áreas, ¿no?, en todos los campos, todas las demás facultades y en toda la universidad en general.
Sí, te podría, digamos, plantear que nuestras actividades tienen un flanco interno, que es al interior de nuestra organización, pero también tiene un importante componente externo. Por ejemplo, internamente nosotros funcionamos como una oficina consultora. A veces nos bromean que es como una suerte de pequeño Indecopi dentro de la universidad. Entonces nosotros funcionamos como una consultora y atendemos todo tipo de consultas, inquietudes de todas las unidades, tanto las que están en el campus central como las que están en las unidades externas, ¿no? Por ejemplo, los institutos de idiomas, Centrum, ¿no?, y otras. Entonces, desde el punto de vista legal, ¿no?, desde la redacción de contratos hasta participación en negociaciones.
Hasta la publicidad, por ejemplo, que se pueda.
Temas de publicidad, correctamente. También articulamos ya, en algunos casos lo vemos nosotros, otros lo vemos con externos, ya temas litigiosos. Uh-huh. Notamos todo lo que es la protección de nuestros signos distintivos, ¿no?, a través de las marcas. Y en general, lo que hacemos son labores de, desde el punto de vista legal, funcionamos como una consultora, hacemos todo tipo de documentación legal, brindamos servicios de soporte, incluso negociamos con las sociedades de gestión, como Abdike, por ejemplo, como un IMPRO, para el pago de derechos. Y también, desde el punto de vista técnico, porque nuestra oficina tiene un importante equipo de ingenieros, nosotros analizamos tecnologías. Entonces, las tecnologías que nosotros analizamos, buena parte de ellas finalmente acaba siendo protegibles como patentes. Entonces, nosotros hacemos todo el trámite, incluido la redacción de los documentos ya para las gestiones de protección. Eso es desde el punto de vista interno, ¿no? Y además, bueno, las campañas ya con la comunidad, ¿no? Campañas contra el plagio, campañas para respetar los derechos de terceros, campañas para no adquirir productos piratas, siempre hay que estar monitoreando. Sí. Es un tema que lamentablemente pues es un tema cultural, ¿no?, que hay que trabajar todavía y todavía hay para mucho tiempo. Y desde el punto de vista ya del trabajo hacia afuera, nosotros estamos muy bien articulados con actores como el Indecopi, por ejemplo.
¿Cómo es el trabajo que tienen en articulación con el Indecopi?
Sí.
Para que nos sigas contando ese punto en específico, que es bastante interesante, vamos a ir un corte y ya regresamos para acá seguir con la entrevista con Melissa de Barán.
Si no quieres escuchar muletillas como
Taque, Wong,
Bueno,
Pucha,
Mayas,
escucha Sonapu,
tenemos un cartel
que nos impide decir.
15º Encuentro Latinoamericano de Facultades de Comunicación Social, FELAFAX 2015. Convergencias comunicativas, mutaciones de la cultura y del poder. Plaza Mayor, Medellín. 6 y 7 de octubre de 2015. Invitan FELAFAX y AFACOM. Coordina Universidad de Antioquia. Apoya Red de Radio Universitario de Colombia. Informes www.felafax2015.com.
Oye, papá, ¿soy adoptado?
Claro que no, hijo.
Ah, qué bueno.
¿Crees en realidad que te hubiésemos elegido si fueses adoptado?
Aceptar la realidad duele. Soy Leandro Gómez y nos vemos los viernes a las 6:30 de la tarde en Ya no eres chivolo y lo sabes, aquí por Zona Pop.
¿Eso es pop o rock?
Creo que sí.
¿O es indie pop?
¡Ay, qué confusión!
Confusión, música fusión alternativa. Todos los jueves de 7 a 8.
Por Zona Pop. Me gustan como tú.
Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. Y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona Pub.
Para los que se acaban de conectar, están en Zona Legal. Estamos conversando con Melissa Guevara, quien es jefa de la Oficina de Propiedad Intelectual. Nos estaba contando acerca de la relación o las coordinaciones que tienen con Indecopi. ¿Cómo funciona esto?
Sí, Carla, te cuento. Por ejemplo, nosotros estamos muy bien articulados con Indecopi. Y no solamente en el sentido de, bueno, nosotros como usuarios, no estar al pendiente de las cosas que se van haciendo, ver cómo podemos, digamos, utilizar mejor la oferta de servicios que Indecopi continuamente viene mejorando e implementando, sino también nosotros ofreciendo nuestro apoyo para contribuir a ese esfuerzo institucional que realiza esta organización tan importante por llevar y acercar a, por ejemplo, en el caso nuestro, a los jóvenes, los temas relacionados a la protección del resultado de su talento. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos en conversaciones para ver cómo la universidad puede auspiciar eventos donde se destaque el talento de los chicos. Le hace, por ejemplo, actividades con inventores, porque de ahí sale, pues, digamos, los nuevos grupos de gente talentosa, brillante, que a nosotros también nos interesaría poder convocar y por qué no verlos aquí en el futuro.
Claro, de hecho, esos temas de protección incentivan bastante a la creación, pero no puedo evitar preguntarte, más no porque yo, a mí me interesan esos temas de protección al consumidor, pero yo recuerdo mucho una clase de análisis económico del derecho con Gersi, y él nos mostraba como dos diferentes teorías o segmentos que yo antes tenía como concebido y lo tengo, que era la protección al consumidor, pero decía que hay un segmento que decía de que puede considerarse una limitación a la difusión de las creaciones, ¿no? Como una cuestión personal, ¿tú consideras definitivamente, de hecho, que si protege el tema del consumidor no se podría dar en ese aspecto, ¿no? Pero por ejemplo en los temas de farmacia o de creaciones como medicinales.
Claro, ahí entramos, digamos, al universo de las patentes. Lo que pasa es que las empresas, para justamente desarrollar nuevos medicamentos, tienen que hacer muchas inversiones. Entonces, obviamente, no, nadie invierte si es que no va a recuperar. Y claro, ¿cómo llegas a un justo término entre el legítimo interés de una organización de recuperar sus inversiones y obtener ganancias, con también el legítimo interés de las sociedades de poder acceder a medicinas de calidad y a precios razonables, teniendo en cuenta que buena parte del mundo es pobre? Entonces es un equilibrio muy delicado, ¿no? Y bueno, es parte de la polémica, ¿no? Claro. Pero en ningún momento sí deberíamos comprender que no existen facultades para que cualquier persona que desarrolla a través de las ciencias, las artes o las técnicas desarrolla mejoras, no pueda ella misma tomar decisiones sobre el destino de sus creaciones. Tú puedes desarrollar, por ejemplo, una medicina y puedes tomar la decisión de darla a la humanidad. O como, por ejemplo, a través de la fundación de Bill y Melinda Gates, ellos invierten una fuerte cantidad de dinero para desarrollar medicinas, desarrollar equipamiento médico, y lo dan de manera abierta para que el mundo lo utilice. Entonces, existen idas y vueltas, corrientes y contracorrientes, depende, pues no. O sea, definitivamente los intereses de las grandes farmacéuticas siempre están por poder obtener más ingresos, porque eso va a alimentar muchas otras investigaciones fallidas. Porque para que haya una exitosa hay muchas fallidas, ¿no? Pero siempre existen las otras corrientes que ponen a disposición de todos, y gracias a Dios, gracias a la tecnología, existe la posibilidad de acceder a todo. y a partir de ahí nosotros podemos obtener información y claro, todo tipo
porque de hecho que también hay nuevas tecnologías que se desarrollan en función de las necesidades de las comunidades, ¿no? Como grupos que desarrollan tecnologías para combatir el frío o para tener comida más, cocinar de manera más barata en las zonas andinas, que siempre se están desarrollando en las facultades de ciencias, ¿no? Ustedes claro. también ven eso al lado de modelos de patentes, me imagino.
Claro que sí. Por ejemplo, aquí en la universidad nosotros trabajamos mucho con comunidades altoandinas, que son especialmente víctimas del friaje. Entonces los diseños de casas que les permiten mantenerse abrigados en el invierno es parte justamente de esta socialización de la tecnología. Entonces, gracias a que existe la web, que existe la posibilidad de acceder a información, nosotros aprendemos de las buenas prácticas de otros y adaptamos. Muchos de esos resultados podrían ser patentables, pero la universidad no en todos los casos tiene interés de, digamos, de proteger acciones cuya realidad es ayudar a la comunidad. Entonces, mucha de esa tecnología la universidad la ha traducido a varios idiomas y la han puesto a disposición en la web. Por ejemplo, ¿te acuerdas del terremoto de Haití, Carla?
Claro.
Ok, entonces la universidad ya había desarrollado un sistema de construcción de viviendas económicas hechas con, te cuento, con adobe y entretejidas internamente con geomallas. Geomallas son las que le ponen en la Costa Verde. Sí, ahí claro. sí. Pero estas son unas viviendas que ya habían hecho como una especie de pueblo piloto en Pisco antes del terremoto. Cuando hubo el terremoto, todo se cayó a los alrededores y esas casas no se cayeron. Y son viviendas sumamente económicas. Luego de eso, cuando ocurrió el terremoto de Haití, se tradujo al creol y se puso a disposición de todos los que están, estaban reconstruyendo la ciudad ya esta técnica que había funcionado aquí en un terremoto tan pote como fue el que nos ocurrió aquí en Ica ya hace algunos años.
¿Y esa nueva tecnología ustedes estuvieron en el proceso de patentes y demás?
Ahí la decisión, por ejemplo, fue no patentar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque esa es una tecnología cuya finalidad es que sea de uso y disfrute amplio de todo el mundo.
Claro, pero siempre depende al final de la entidad que desarrolla la tecnología.
Claro. Bueno, acuérdate también que las patentes, bueno, tienes que irte país por país y después es carísimo, ¿no? Irte claro. de país por país buscando que protegerlas, ¿no? Pero aquí instituciones como la nuestra no solamente buscan, digamos, tener patentes, ¿no? Porque nos ayuden los rankings, porque mejoran nuestro prestigio, sino también nos interesa poner a disposición de todos tecnología buena, económica, útil, que pueda mejorar la calidad de vida de todos. Y eso es en el mundo de las tecnologías, pero en el mundo de nuestra creatividad, nuestro talento, nuestros análisis, nuestros estudios, nuestros informes,
claro.
todo lo que nosotros hacemos, bueno, siempre buscamos que sea para utilidad de la comunidad.
Claro. Ahora, hablando del tema de análisis de informes y investigaciones de ese tipo, se combate bastante el tema del plagio. Cuéntanos un poco la experiencia en ese ámbito y qué políticas se han tomado desde el vicerrectorado.
Ya, el tema de plagio es un tema muy delicado, en realidad es un tema que lo vemos todas las organizaciones en todo el mundo y una parte tiene un componente formativo, ¿no? Hay que dar mayor énfasis a todos en la formación profesional para que lo propio se mantenga como propio y lo ajeno como ajeno. Entonces, lamentablemente el acceso a información fácil, ¿no? que encontramos en la web hace que mucha gente facilistamente pues prefiera simplemente hacer un copy pego y así hacen como una suerte de collage que finalmente claro. acaban presentándolo como trabajo propio, lo cual
¿se
es...
encuentran todavía ese tipo de casos?
siempre a porque todo nivel,
o sea,
a todo nivel.
Como que ya entras a la universidad y las personas están un poco más concientizadas. No. Y eso, además de que es bastante fácil de detectar, ¿no? ¿Quién se podría arriesgar con una cuestión así?
Sí, por ejemplo, yo tengo mis alumnos, y he pescado en algunos casos, pero claro, lo que uno tiene que hacer como docente es hacer una labor formativa, ¿no? Cuando los brotes son tiernos, hay tiempo para enderezarlos, pero claro, cuando te enfrentas ya a este tipo de casos en profesionales de trayectoria, pues ahí es donde te preguntas, ¿no? ¿Qué pasó, no? Al momento de formarse, porque al no reconocer el esfuerzo de otros, lo que estás haciendo finalmente es apropiarte de los de otros, y eso claro. tiene un nombre. Entonces, lo que estamos buscando aquí es justamente hacer campañas. Estamos en eso.
Concientizar básicamente a las
sí,
personas.
Sí, sí. Pero hay varios aspectos, ¿no? Es como cuando tú compras un producto pirata, ¿no? Justo ahora estaba viendo unos temas de familia y no sabes lo que me ha costado conseguir una piñata con licencia autorizada.
¿En serio?
No sabes lo que me ha costado porque simplemente era el mar de la piratería. Entonces, Es increíble, esas son cuestiones culturales, ¿no?
Claro, en el tema del plagio. Es un tema de percepción, porque, por ejemplo, hay países en donde las personas son conscientes de que comprar pirata es como súper sancionado y además lo consideran como moralmente incorrecto. Y sin embargo, en países de Latinoamérica es como, o sea, no se tiene ni se percibe que estás vulnerando algún derecho. Y si es más, incluso muchas veces en el ámbito musical, por ejemplo, muchos lo transmiten, ¿no? O dicen, bueno, si no hubiera sido por la piratería, no se podrían, otras personas no podrían conocerlo, o no llegaría.
Claro, pero si tú como autor, como compositor, piensas que la piratería te va a ayudar, entonces mejor estás tú mismo, utiliza tu sistema de licencias de Creative Commons, de manera tal que tú mismo autorizas y tú mismo lo pones en la web y todo el mundo puede disfrutar. Y si te quieren, ya te contratan para conciertos u otros, ¿no? Pero, o sea, digamos, hay que aprender a jugar bien con las reglas, porque después, si tú como compositor prefieres valerte de la piratería para hacerte conocido, pues no es, digamos, estás finalmente alentando dicha situación. Nosotros hace, ¿cuánto? Unas 3 semanas así nos trajimos al grupo La Mente, ¿no? Que son tan conocidos.
Ah, por el Día Internacional de la Propiedad Intelectual.
Sí, correcto. Sí, nos lo trajimos y aparte, ¿no? Conversando ya afuera, decían que ellos estaban sumamente afectados por el problema, porque invertían mucho y lo único que podían obtener era ingresos por conciertos, porque no tenían forma de recuperar lo invertido. Tengo un amigo también que fundó junto con otro amigo suyo esta banda Teca, que fue muy famosa en su momento, y no podían con la piratería. Así que todo lo que ellos obtenían producto de su trabajo, porque trabajaban, economistas, en otros lados,
claro, de hecho,
se iba para todo.
Los artistas que se dedican a eso no se dedican exclusivamente a un tema de creación y de su música, sino porque no hay rentabilidad por el tema de la piratería.
Claro, pero sí me da gusto, por ejemplo, a veces cuando escucho música de Pedro Suárez, porque Pedro Suárez, y ahora que justamente está en una situación de salud un poco complicada, pues él recibe los ingresos a partir de las reproducciones de sus canciones y él con eso puede vivir y puede sostener a su familia. Entonces, es, digamos, nosotros culturalmente pensamos que el acceso a, digamos, a los resultados del talento debe ser muy abierto, pero claro, ¿cómo ser abierto si esas personas finalmente no van a poder sobrevivir con el fruto de su trabajo? Entonces, lo que busca el sistema es justamente ponderar que tengamos acceso al desarrollo de otros, pero que a su vez estos otros puedan seguir creando y que puedan vivir de su trabajo.
Claro, pero de hecho el derecho de protección de propiedad intelectual es relativamente nuevo, ¿verdad? O sea, comparación de otros, ¿hace cuánto tiempo?
No, acuérdate, por lo menos, ¿no? Esto ya apareció en el siglo XIX. Y si hablamos de patentes, eso ya es casi del medioevo. Acuérdate,
claro, ¿no?
Sí. Claro, es que acuérdate que, por ejemplo, eso es de la época medieval, los artesanos, por ejemplo, desarrollaban sus técnicas para poder mejorar sus instrumentales, para poder hacer mejor sus procesos, etc. Y esos eran saberes que pasaban,
claro, que
de padres a hijos dentro de los gremios. Entonces, esas fueron las primeras formas en las cuales con el silencio se podían proteger las técnicas valiosas que hacían que sus productos fueran mejores y que lo buscaran ellos y no buscaran a otros. Así comenzaron los inicios de la propiedad intelectual.
Sí.
Pero sí, pues bueno, claro, nosotros somos un país joven, entonces estos temas que ya están tan cuajados en el viejo continente, por ejemplo, nosotros recién lo estamos aprendiendo, salvo en el tema de saberes ancestrales. Esos también son temas que son producto de nuestro know-how legendario.
Ah, eso es un tema interesante, acerca de estos conocimientos de las comunidades andinas o amazónicas. ¿Cómo se tratan estos temas de saberes ancestrales a nivel de propiedad intelectual?
Justo, fíjate, Indecopi nos estaba comentando, ahorita han hecho un envío de un grupo de funcionarios que están por las zonas de la selva recopilando saberes. Están empezando a hacer acopio de todo este material con mira de continuar con los procesos de registro, ¿no? Ahorita, bueno, tú sabes que en el mundo de las patentes, pues ahí el primer mundo está muy interesado en conocer, digamos, cuál es el conocimiento ancestral que hay sobre las características de plantas y plantas y animales, ¿no? De lugares lejanos para ellos como este. Entonces, al recopilar esa información, ellos luego van a poder seguir líneas de investigación que les permite empezar a aislar cuáles son esos componentes activos que tienen plantas o animales que podrían tener algún fin medicinal. Y ahí viene el famoso tema de las grandes inversiones que hay que hacer para
luego llevar a cabo investigaciones
en medicamentos,
¿no? Bueno, ha sido muy ilustrativa tu explicación.
Muchas gracias. Te ves lindo, Carla.
Sí, muchas gracias por estar acá con nosotros. Será para la próxima oportunidad.
Gracias, y encantada de acompañarlos.
Listo.
En la larga noche, anclados, cuando apenas...
Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
Hola. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona PUC. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chubaca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, ¡qué chévere! ¿Eh?
Gracias, Chubaca, por llamarnos.
En Zona PUC nos escuchan hasta en otras galaxias.
Esta es la hora en Zona PUC.
2:44.
Solo como comida orgánica. Yo solo compro mi ropa en Grab.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger. No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho
¡Sorabu!
Escúchala antes que sea cool.
Déjate.
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
Iniciamos nuestro segmento de noticias. A ver, Fiscalía de Bolivia abre investigación por fuga de Belaunde. Como muchos ya sabrán, el día de ayer a las 4 de la mañana, bueno, sería la madrugada del sábado, se fugó a Belaunde el ocio de Bolivia. Para muchos esto ya era un hecho prácticamente cantado por las demoras del gobierno y demás. Pero según esa noticia, la Fiscalía ya habría iniciado investigación. La verdad que si no lo trajeron de Bolivia, difícilmente va a ser que ahora lo puedan encontrar, ¿no? La Fiscalía General del Estado de Bolivia anunció el inicio de una investigación sobre la fuga de Martín Belaún del Ocio, a fin de identificar a las personas que estuvieron implicadas en el caso. Entonces ya se ha iniciado, se ha instruido al fiscal departamental de La Paz y de Santa Cruz, y está desplegando una comisión de fiscales para que asuman acciones legales en contra de Martín Belaún del Ocio y realizar los actos investigativos en contra de quienes estarían implicados en la fuga. Ya suman más de 2 millones robados a beneficiarios de Juntos. Cajeros del Banco de la Nación desviaron 1.390.000 soles. Esto se agrega al más del millón de soles que ya se había denunciado la semana pasada. Se reveló otro millonario robo de dinero de los programas sociales Juntos y Pensión 65. Según Cuarto Poder, 1.390.000 soles desaparecieron de agencias del Banco de la Nación de los distritos de Bambamarca y Cajabamba en la región de Cajamarca. El robo habría sido realizado por Julia Sánchez Meoño y Edwin Guamán Bravo, cajeros del banco, y Paolo Mejía Vázquez, quien se desempeñaba como gestor del programa Juntos. Ahora, este tema se está investigando si podrían incluso denunciar al Banco de la Nación, porque se asume que hay un mínimo de responsabilidad de fiscalización de sus cajeros. Pero esto, como ya se mencionó la semana pasada, revela un tema de falta de seguimiento y falta de supervisión adentro del mismo programa. Además de que se han revelado de que son los mismos gestores del programa Juntos quienes habrían dado los datos para que al final estos cajeros realicen este hurto agravado, ¿no? Ahora, en Puno, mafias estarían lavando dinero a través del contrabando. 5 clanes controlan el negocio en la frontera Perú-Bolivia. La policía indaga sobre sus nexos con el narcotráfico. La frontera entre Perú y Bolivia es tierra de muchos, menos de la autoridad. El ingreso ilegal de artefactos, combustibles, cigarrillos y alimentos es incontrolable, a tal punto que el contrabando mueve buena parte de la economía de Puno. Y además, que es lo más grave, estaría sirviendo para mantener en la sombra el dinero generado por las mafias del narcotráfico. Acá se están realizando ciertas investigaciones porque, según hipótesis de la aduana y la policía, estos podrían tener lazos con las mafias del narcotráfico, ¿no? Y se estaría hablando de familias que mueven esto y que se dedican al contrabando de mercancía ilegal y al lavado de dinero. Ahora, con estado de emergencia ya hay 13 detenidos en Cocachacra. Una jornada de arrestos por parte de efectivos policiales marcó el inicio del segundo día de estado de emergencia en la provincia arequipeña de Islay. En total, 13 personas fueron detenidas entre el sábado y el domingo en el marco de la medida que decretó el gobierno por 60 días. Ante el desborde de los enfrentamientos que conllevaron a la muerte de Ramón Colque Vilca, de 55 años. Esa fue la cuarta víctima del conflicto en rechazo al proyecto Tía María. Después de estos enfrentamientos, recordamos que se decretó el estado de emergencia y ahora se está deteniendo a los presuntos implicados, ¿no? De este tema, porque los efectivos de inteligencia tienen registro y fotografías y filmaciones de manifestantes que participaron en actos violentos. San Juan del Lurigancho declara estado de emergencia simbólico ante inseguridad. Piden que las Fuerzas Armadas apoyen a la policía en el resguardo de la población. Ahora, estos temas son siempre bastante delicados porque las Fuerzas Armadas no necesariamente están capacitados para controlar temas delincuenciales ciudadanos, ¿no? Podría ser una especie de militarización innecesaria. Y sin embargo, igual habría que atender el llamado de emergencia que se está viviendo en esta zona, después de que se han dado balaceras y se ha matado a quemarropa a diferentes jefes de colegios allá en San Juan del Lurigancho, ¿no? Esalud expondrá su posición sobre la ley de inafectación de gratificaciones. De acuerdo con voceros de la entidad, Esalud dejó de percibir 4.000 millones desde el año 2009. Hoy día, Esalud se pronunciará sobre la decisión del Congreso de la República de aprobar una ley para exonerar de descuentos a las gratificaciones de julio y diciembre de manera permanente. Helicóptero que adquirió Carlos Burgos para la seguridad de San Juan del Lurigancho será subastado. El actual alcalde afirma que la nave genera gastos de 179.000 soles mensuales y que señala que este es un gasto que ya no puede seguir asumiendo la municipalidad. Este helicóptero se adquirió durante la gestión del alcalde anterior, Carlos Burgos. Ahora, familiares de Oropesa deben ir hoy al Congreso. La comisión del Congreso que investiga la influencia del narcotráfico en las organizaciones políticas ha citado para hoy a Pilar López de Oropesa, madre del prófugo Gerald Oropesa, quien está acusado de liderar una organización internacional dedicada al acopio de droga. También han sido convocados a la comisión otros familiares, como su abuela o su hermana, y la madre, la pareja de Oropesa y la madre de sus dos hijos. Y entre el segmento internacional, el ámbito internacional, tenemos que opositores al gobierno de Maduro anuncian huelga de hambre y convocan protestas. Leopoldo López y Daniel Ceballos iniciaron huelgas de hambre en sus respectivas celdas y citaron una gran protesta ciudadana pacífica contra el gobierno de Nicolás Maduro para la próxima semana. El encarcelado líder opositor venezolano, Leopoldo López, lleva más de un año en una prisión militar por cargos relacionados con su papel en liderar protestas el año pasado contra el gobierno socialista del país. Bueno, ese ha sido el segmento de noticias. Y en la agenda tenemos para la gente de la Facultad de Derecho que hoy es el último día en el que se pueden preinscribir para la matrícula del 2015-2. Quienes alguna vez no se han preinscrito, como yo, alguna vez que no lo hice en un ciclo, entenderán que es realmente, no es un mito, no es falso, es de verdad un dolor de cabeza horrible. Porque no te consideran en el orden de matrícula, te pasan al final y probablemente no consigas cupo en ningún lado, así que si estás escuchando esto, preinscríbete hoy mismo porque hoy es el último día y si no, sufrirás. Bueno, y hoy se inician las interfacultades, como ya todos saben, así que con mesura y apoyar a su facultad. Mañana martes 26 de mayo se estará realizando el coloquio del área de Derecho Mercantil. El tema es fusiones y adquisiciones y se va a tratar temas como el rol de los abogados en una transacción de fusiones y adquisiciones, cláusulas especiales de una operación de fusiones y adquisiciones y convenio de accionistas. Así que ya saben, para la gente que le interesa el derecho mercantil, esto suena así como una fiesta. El lugar es en el anfiteatro Dagmar de la Facultad de Derecho y es de 7 a 9. El ingreso es libre, esto es mañana. Bueno, eso ha sido el programa del día de hoy. El programa del día lunes y tendremos el segmento de consultas al aire. Vamos a estar hablando acerca del proceso que se lleva para que se declare la unión de hecho, una declaración judicial de unión de hecho. Y luego tendremos a Carlos Elguera, quien es profesor adjunto del área de pueblos indígenas de clínica jurídica. Va a estar acá con dos alumnos del curso, quienes nos van a estar contando su experiencia. Ellos viajan, de hecho se van a la selva en este curso, asesoran a pueblos indígenas en litigios, hacen la estrategia del caso y demás cosas así bien interesantes que se hacen en clínica jurídica, la cual es área de la Oficina de Responsabilidad Social de Derecho. Y nada, los esperamos el próximo lunes, como siempre, de 2 a 3 de la tarde. Nos vemos.
Este programa es producido por la Oficina de Responsabilidad Social de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú.